General de la República, ¿cómo te va?
Hola Albert, ¿cómo estás? Saludos para vos, para Carlos y para la audiencia del programa.
Y para la distinguida compañera Gladys, que yo sé que vos no le querés a su diario, pero está acá con nosotros.
No me digas que Gladys es del diario joven.
Del diario joven.
Ojalá sea mi diario.
Bueno, saludos para Gladys también, por supuesto.
Muy gracias. Buen día, gracias. Bueno, Enrique, te estamos molestando porque, obviamente ya sabes por qué te estamos molestando, pero quiero empezar con un comentario y después entrar en profundidad, ¿verdad? Le dijiste, sí, claro, Señor, que no se puede hacer la licitación y lo mismo nomás te bajan la caña los compañeros de Gladys. Qué increíble, o sea, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Mira, la libertad es libre, compañero. Yo creo que ellos eligen un estilo de hacer periodismo y formar opinión y tiene seguramente algún rédito, ¿verdad? Habrá gente que sigue leyendo y creyendo. Hay gente que ya no lo hace y seguramente lo evalúan desde alguna perspectiva, ¿verdad? De verdad es muy, ¿cómo decir así? En paraguayo, es muy imbore la etapa de ABC, ¿verdad? Porque la conclusión nuestra, y yo decía ayer, porque teníamos una reunión con el equipo cuando firmábamos el documento final. Yo les decía a ellos en privado, pero no tengo ningún problema en repetir porque es lo que pienso. Estaba satisfecho con el trabajo y orgulloso de un equipo que conocía al entrar, ¿verdad? De gente que tiene más años, menos años, sus propias historias de vida y sus propias, seguramente, aspiraciones personales y seguramente alguna vinculación política también. Pero de verdad, pues sin haberles puesto en el lugar donde están, la gente de la dirección de licitaciones, la gente de la dirección de obras, la de la dirección jurídica, que son básicamente, y el gabinete, que son los estamentos que trabajaron. Creo yo que se hizo un trabajo serio que acaba concluyendo con esta recomendación de cancelación del proceso, no porque se es instrumento de la disidencia ni se es vengativo del oficialismo, sino porque de verdad encontramos que esa es la solución a un procedimiento que tiene que ser mejor para que la APP funcione como instituto y como herramienta de desarrollo, ¿verdad? No la inventamos nosotros, existe en el mundo, de una manera como la iniciativa privada se involucra con la actividad del Estado y se permite el desarrollo o una visión y un modelo de desarrollo, ¿verdad? Y eso no lo ponemos en discusión. Así que, pues, mal por ABC, ¿verdad? Mal por esa tendencia, ¿verdad? No es cierto que hayan existido retenciones, no es cierto que hayamos tenido a examen otro contrato de otro proceso, ¿verdad? No es cierto que le hayamos hecho el favor a nadie y tampoco, desde luego, es cierto que le blanqueemos a alguien o nos venguemos de alguien, ¿verdad? Hacemos lo que nuestra convicción nos dicta hacer desde lo que creemos que tiene que corresponderse con la función de la Contraloría.
Bueno, Enrique, te voy a pedir, por favor, porque Gladys ya está también muy ansiosa y Carlos de ahondar con preguntas, pero yo quiero que vos colabores un poquito con nosotros en ser didáctico para la gente que no leyó los diarios, ¿verdad? Uh-huh. Y que se está enterando ahora en el auto mientras está manejando. Uh-huh. Bueno, se cancela, o sea, la Contraloría pide que se cancele APP Aeropuerto. Nosotros acá en este programa hicimos un cuestionamiento pero permanente y durísimo a eso, y yo quiero simplemente que vos resumas o sintetices, si podés, por favor, 2, 3, 4 las que haya causas por las que esto se dice, señores, esto no corresponde. ¿Qué pasó ahí?
¿Cómo no? Vamos a tratar. En primer lugar, y creo que así empieza el documento final, ¿verdad? En primer lugar, nosotros llamamos la atención sobre un tema que parece no haberse tocado en el pasado, ¿verdad? Y es que la denuncia de los hechos nos llega de la mano del presidente del Parlamento en receso, ¿verdad? Y algunos parlamentarios que firman la nota. No obstante, la denuncia recoge los agravios, para decirlo así, de un oferente decepcionado. Y con eso hay una alteración en el procedimiento regular de impugnación, que es uno que está señalado en la propia ley y que es uno que prevé la el depósito en garantía de una suma importante de dinero, ¿no? Nuestra primera conclusión es que esa es una situación atípica y que esa es una situación no recomendable, ¿verdad? Porque ya sea que se trate del presidente de la Comisión Permanente o del Papa Francisco o del que sea, la injerencia en las actividades propias de la administración es un tema que constituye una traba en los procesos de gestión de gobierno, sin perjuicio, desde luego, de la del deber de cuidado y de la responsabilidad y competencia de la de los órganos de Contraloría. Pero esa es la primera llamada de atención que nosotros hacemos con relación al sistema, ¿verdad? Lo segundo es que la denuncia, que tiene seis o siete puntos, que habla de seguros, de tráfico de influencias, de hechos punibles y de un montón de otras cosas, solicita, sin embargo, puntualmente la auditoría integral del proceso licitatorio, y eso es lo que hizo la Contraloría. Es decir, nosotros instruimos a la Dirección de Licitaciones primero y después sucesivamente a Jurídica y a Obras auditar el proceso licitatorio, ¿verdad? Con lo cual, al entrar nomás al proceso, encontramos ya, puedo usar esta palabra, desórdenes normativos, ¿verdad?, que tienen que ver con de qué manera se establecieron institutos a nivel de ley y se contradijeron estos institutos a nivel de reglamento, ¿verdad? En dos casos en particular, en el caso de la cuestión vinculada con los litigios pendientes, que a nivel de ley se relacionan con litigios contra el Estado convocante y que a nivel de pliego se extienden a los estados en donde se originan los oferentes consorciados o los oferentes con antecedentes de contrato, ¿verdad? Y en el segundo caso, en el tema de la precalificación, ¿verdad?, que a nivel de ley establece un sistema potestativo puro y a nivel de decreto establece una limitación a la potestativa pura como cualidad y le otorga una obligatoriedad en los casos de multifuncionalidad, complejidad y algún otro que no recuerdo en este momento. Y decimos nosotros que allí hay un problema con la cuestión de la vulneración de lo que en derecho administrativo se conoce como la, a ver si recuerdo la palabra, la inderogabilidad reglamentaria o la inderogabilidad singular, que es la expresión en derecho administrativo de lo que sería Kelsen o el principio del orden jurídico en un sistema jerárquico. Una ley inferior no puede decir lo contrario a lo que dice una ley superior.
Claro, claro, claro.
Y entonces nosotros decimos, hay problemas en la estructura normativa de este llamado, porque su pliego tiene un problema en términos de contradecir algo de la ley y porque el decreto reglamentario tiene un problema en el mismo sentido. Y decimos, si estas normas antisistema nos excluyen, no puede seguir la licitación. Tienen que excluirse. ¿Cómo se excluyen? Bueno, y hay caminos, ¿verdad? La doctrina dice que a veces puede ser el propio administrador o tiene que ser una actividad jurisdiccional. El profesor Agustín Gordillo, un administrativista argentino reputado, habla de la labor de los dictámenes de los procuradores del Tesoro de la Nación, aludiendo al procurador general en el régimen jurídico argentino. Es decir, la doctrina tiene que elaborar el freno a los excesos del reglamentarismo que acaba violentando el propio los principios del derecho administrativo, ¿no? Examinada la parte normativa, detectado este problema y recomendada la corrección, entramos a trabajar el proceso licitatorio según el pedido de los señores parlamentarios, ¿verdad? Uh-huh. Y allí encontramos que se soslayó la precalificación sobre la base de que no se consideró que sea un proyecto de alta complejidad y de multifuncionalidad, seguramente, ¿verdad? Porque eso es lo que parece indicar el hecho de que no lo hayan hecho. Y entonces nosotros hicimos intervenir a nuestra dirección técnica de obras, determinamos técnicamente en qué consiste la multifuncionalidad y la alta complejidad y concluimos que es un proyecto con esas características y que por consecuencia tuvo que haberse precalificado. Además, la precalificación hubiese solucionado todos estos problemas de la mejor oferta y la cuestión técnica y todo lo que después se vino, digamos, ¿no? Y que o se precalifica retrotrayendo o se cambia la ley o no puede seguir para adelante, que es la recomendación final, ¿verdad? Por último, si me olvido de algo, pues porque no lo tengo a mano, en cuanto a la enumeración de posibles hechos punibles, nosotros recordamos en el dictamen que la Contraloría tiene sus funciones conforme a la Constitución y a la ley. Entre ellas no figura ser pasapapeles ni pasamanos de la denuncia de hechos punibles que digan los parlamentarios, que también son funcionarios públicos, que tenga que ventilarse ante el Ministerio Público. Así que le decimos que si hay algo de eso, vayan al Ministerio Público a hacerlo, ¿verdad? Y secuencialmente, al encontrar nosotros que a nivel de precalificación corresponde la recomendación de cancelación del proceso, no entramos a analizar ni la oferta, ni el seguro, ni la relación del abogado con no sé quién, porque nuestra recomendación apunta a anular el procedimiento por la vía de la cancelación. A ver qué más. Y creo que eso vale, básicamente. Eso es básicamente lo que hacemos.
Estaba escuchando, Contralor, muy muy atento su exposición. Lo que no entendí, y te pido disculpas porque hablaste en términos muy técnicos, es el tema de... entendí lo de el desorden normativo que estabas enumerando, la ley y el reglamento que se contradicen, en cuanto al tema de los litigios pendientes de las empresas que participen, pero este tema de la precalificación, lo que no entendí, si puede ser un poquito más claro, así en palabras más sencillas.
Sí, cómo no, voy a hacer el intento, ¿vale?
Sí.
La ley de APP habla de la precalificación, que es un proceso que filtra un poco las posibilidades de los oferentes, porque le establece ciertas condiciones, entonces se hace como una lista de buena fe, ¿verdad?
Sí.
El que ya no precalificó no puede ofertar, básicamente eso, ¿verdad? La precalificación, no es mala ni es buena, es un diseño, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Las licitaciones se pueden hacer con o sin ella, ¿verdad? La doctrina dice que sirve para hacer un filtro y ajustar el tema, disminuyendo los riesgos, medir la espalda del oferente, ¿verdad? Eso no necesariamente tiene que ser así. Lo cierto es que se señala en la ley APP que es una cuestión potestativa y dice para eso podrá precalificar, ¿verdad? Cuando se dicta el decreto 1350, que reglamenta la ley 5102, la ley de APP,
sí.
Se altera esa condición de potestativa absoluta y se dice podrá precalificar. Sin embargo, dice será obligatoria cuando sea complejo, cuando sea multifuncional, etcétera. O sea, establece una cuestión distinta que en todo caso corresponde a una zona de reserva legal. Es decir, la ley dice que es potestativa pura. El decreto, en nuestro criterio, no puede decir que no es potestativo puro.
Claro. Dame el número del decreto otra vez para detalles.
Nomás, 1350. Ya. El decreto 1350 reglamentario de la ley de APP 5102.
Claro. Ah, ahora sí entiendo. La precalificación, la ley dice que se tiene que hacer y el decreto dice que le da la opción al Estado de hacerlo de acuerdo al proyecto.
Exacto, exacto. La ley dice que lo puede hacer o no. Y el decreto dice lo tiene que hacer si es complejo, ¿verdad? No se hizo precalificación acá. Y al entrar nosotros a mirar el proyecto, encontramos técnicamente que es un proyecto complejo. Es decir, debió hacerse conforme al decreto. Ahora, el problema de fondo es que el decreto contradice la ley. Y el problema de forma, en términos de este proceso, es que existiendo el decreto, se tuvo que haber hecho la precalificación y no se hizo. En el criterio de la Contraloría General.
Claro, porque era un proceso complejo, como bien estabas contando.
Exacto. Exacto, lo cual está, digamos, avalado por nuestra dirección de obras, que señala los criterios de multifuncionalidad y de alta complejidad conforme a los parámetros que eso entienden los que manejan obras, ¿verdad? Temas técnicos de las multiprestaciones o de las características particulares de la obra, de los segmentos que abarca, en fin, una serie de ponderaciones de... Ahí sí que no me quiero meter porque ahí voy a decir todo atravesado, ¿no?
Entiendo. Sobre el tema de los hechos punibles, porque ahí tenía una duda, porque vos decías la Contraloría no se encarga de eso, pero yo tengo entendido, y quiero que me aclares, que la Contraloría sí puede detectarlo y remitirlo a la Fiscalía, ¿o no?
Claro que sí. Sobre la base de la adjudicación, la Contraloría puede detectar, pero la Contraloría recomienda no adjudicar, recomienda cancelar el proceso, ajustar la ley y rehacer el proceso. Es decir, acá no hay consumación de nada. El tema de la por darte un ejemplo nomás, que es un tema remanido en ciertas publicaciones, el tema de la reclamación de la garantía del seguro y la póliza de cierta aseguradora, ¿verdad? Lo que dice la norma, y nunca dijo la publicación, es que en el caso del adjudicado mentiroso, para decirlo así, es que correspondería el reclamo de la póliza, ¿verdad? Y acá no hay adjudicado, nunca hubo adjudicado. Entonces, esas son cosas que no se dicen y que se publican con tendencias, se apuntan hacia algún lugar o hacia otro, ¿verdad?
Ahora, Contralor, lo que sí me gustaría entender, ¿encontraron ustedes una carencia o una vulnerabilidad en el proceso en sí por esta falta de precalificación? Entonces, por eso recomiendan esto. ¿Por qué, la parte que no entendí, por qué no analizaron esa cuestión que sí me parece importante? Porque yo coincido con Carlos en que no es que podría. Para mí que la Contraloría debería luego recomendar o elevar estos informes a la Fiscalía, porque así tendría que ser. Se supone que el proceso no es que directamente tendría yo que ir a denunciar cuando que muchas veces ese es el trabajo de la Contraloría. ¿Por qué no se analizó el tema de esos supuestos hechos punibles o aparentes hechos punibles de tráfico de influencia o alguna eventual lesión de confianza? La cuestión de que desde el principio hubo así unas inclinaciones por parte de algunas autoridades a entrar en estas, o gente relacionada a autoridades de gobierno para entrar en esta licitación, que no se consumó porque se publicó a través de los medios, porque si no se publicaba, esto iba a ir derechito a la adjudicación, así como fue en la Ruta 2 y 7.
Te explico, voy a tratar de explicarte. En primer lugar, el trabajo de la Contraloría no es la detección de hechos punibles, ¿verdad? Es un trabajo de la Fiscalía, en primer lugar. En segundo lugar, todo funcionario público tiene obligación de denunciar y todo ciudadano tiene posibilidad de denunciar, ¿verdad? En tercer lugar, la Contraloría no trabaja sobre la base de las publicaciones periodísticas. La Contraloría empezó a trabajar en ese tema a partir de la presentación de los parlamentarios y se abocó a hacer lo que se le solicitó, que era una auditoría integral del proceso. Al hacer la auditoría integral del proceso, el trabajo es secuencial. Se empezó por el llamado.
Sí.
Y al encontrar el llamado sin precalificación, teniendo que habérsela organizado, se concluye con la recomendación de tener que cancelar el procedimiento precisamente por haberse omitido la precalificación. Entonces, el trabajo está agotado en términos de la solicitud y en términos del cometido constitucional de la Contraloría. Repito, si los señores denunciantes parlamentarios tienen noción, noticia, sospecha o convicción de que existen hechos punibles, el camino es la presentación al Ministerio Público. El camino no es la presentación a la Contraloría para que haga una especie de estudio de tipicidad previo y llevarlo después a la Fiscalía. Ese es un procedimiento equivocado. Es un procedimiento que pretende que la Contraloría haga un trabajo que no le corresponde. Y el resultado del análisis secuencial, si termina como terminó en este caso, con recomendación de cancelación, agota su propósito.
¿Qué es lo que dice? Es decir, la ley de APP con relación a esta cuestión de que los oferentes con procesos judiciales no puedan participar, ¿eso está establecido?
Lo que dice la ley APP en términos de los procesos judiciales que excluyen la posibilidad de ser oferente es que se trate de juicios por incumplimiento contractual contra el Estado, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, es decir, se refiere a la República del Paraguay. Y el pliego de bases y condiciones extiende esta causa de exclusión a los estados de origen de los integrantes de los consorcios oferentes o de los oferentes a título individual con una antelación de 5 años, etcétera. O sea, dice más de lo que dice la ley en una zona de reserva legal. Por eso la incompatibilidad en términos de sistema normativo. Por eso es que nosotros decimos tiene que solucionarse este tema en el futuro, para que la ley diga lo que diga, puede decir también que sea con relación a todos los estados, pues lo tiene que decir la ley, y que el reglamento no se exceda reglamentando cosas distintas a las que la ley prevé en su norma.
Claro. Bueno, esa aclaración es importantísima, porque nosotros por lo menos veníamos señalando que el problema es que SACIR, yo sé que no están queriendo hablar de una empresa en particular, pero vamos a los hechos, que SACIR tenía problemas en Murcia, porque tenía un contrato cancelado.
En varios países.
Entonces, si nosotros leemos la ley, ese problema para SACIR no existe en Paraguay para que sea oferente.
Así mismo.
Pero si
así
leemos el decreto,
Carlos.
Sí.
Ah, no el decreto, el pliego.
¿El pliego?
Ni siquiera el decreto, el pliego. Así, es así mismo como decís,
Ya. Bueno, y al ser esta una recomendación, esa parte también quiero que nos expliques muy bien, porque ustedes hicieron un trabajo técnico, no fue político, como ya aclaraste, aunque más de uno seguro va a salir a decir igual lo mismo. La pregunta es la siguiente, ¿a qué se arriesga el MOPC a continuar de todas formas a pesar de esta recomendación que hace la Contraloría de cancelación de todo el proceso?
Ahí hay mucha tela que cortar, hay un artículo 16 en nuestra carta orgánica que habla de la obligatoriedad de cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias de la Contraloría. Después hay otra mención y alguna doctrina elaborada sobre el carácter no vinculante de los dictámenes de Contraloría.
O sea, hay una contradicción también ahí.
Bueno, el derecho es la historia de las contradicciones.
Sí, ¿verdad?
El tema es que el instituto de la asociación público-privada en Paraguay es demasiado nuevo, ¿verdad? De hecho, hay un solo proyecto APP en marcha. Tiene esto no más de 3 años. Este gobierno consigue la aprobación de la ley de APP. Y yo creo que de alguna manera el sistema como que se va componiendo y adquiriendo perfiles propios, ¿verdad? Yo creo que todos, y cuando digo todo, digo ciudadanía y gobierno, estamos de alguna manera gateando en términos de lo que es la asociación público-privada, ¿verdad? Va a tener que ser creativo y novedoso todo lo que vaya aconteciendo, ¿verdad? Habrá que ir confiando en el tino de los gestores de la actividad pública para que este asunto vaya definiéndose, ¿verdad? No sé lo que vayan a hacer. Nosotros tampoco somos demandantes en el sentido de tener un interés particular en este asunto, sino simplemente a petición de parte trabajamos lo que se nos solicita conforme a las prerrogativas de la institución, ¿verdad? No, desconozco y eso tiene también valoraciones de tipo político, Carlos.
Claro.
Yo no sé lo que vayan a hacer. Sí. Nosotros creemos en buena fe que una cancelación del proyecto es lo mejor que le puede pasar al proyecto y a la APP en su conjunto, ¿verdad? Y corregir errores y ser claros también. Por ejemplo, en algún lugar del dictamen se menciona que si se va a mantener la precalificación obligatoria, los indicadores fácticos de cuándo tiene que ser obligatoria también tienen que ser más específicos, ¿verdad? Claro. Cuando se habla de alta complejidad, no se tiene a priori un marco referencial que diga esto es alta complejidad, esto es media complejidad y esto es baja complejidad. O cuando se dice multifuncionalidad, ¿qué diablos quiere decir la multifuncionalidad? Entonces, la ley tiene que proporcionar al operador en lo posible, y es deseable que así sea siempre, las herramientas que permitan ajustar los hechos en un procedimiento determinado a las previsiones normativas para que la decisión sea correcta, sea inimpugnable o sea lo suficientemente clara como para poderse sostener cuando vengan, como también vienen con frecuencia, las reclamaciones sostenidas en intereses particulares o sectoriales o con algún otro condimento criollo.
Más vale. Multifuncionalidad y el segundo...
Alta complejidad,
ahí está. Lo estoy tomando nota nomás, por eso te hago repetir. Lo que pasa es que, sobre mi pregunta nomás, viste que estábamos rondando nosotros sobre el tema de los hechos punibles. Y vos decías, bueno, eventualmente sí, esto es lo que consideran los denunciantes, pero el problema es que no hay todavía consumación. Eso significa que no existió una adjudicación. Así que yo le digo al gobierno, ojo con eso, porque si continúan y adjudican, ahí sí se configura o se puede configurar eventualmente hechos punibles. Así que va a quedar a consideración de ellos a ver qué hacen finalmente, ¿verdad?
No, por supuesto, ellos tienen las prerrogativas y las responsabilidades emergentes también, ¿verdad? Como en todas las cosas, nosotros también cuando tomamos una posición, la posición es pública y esa posición está sujeta a las interpretaciones y a las acciones de quienes se sientan con derecho a reclamar que se habilite un procedimiento para investigar posible comisión de hechos punibles derivados, ¿verdad?
Contralor, disculpe que le insista sobre el mismo tema, pero me gustaría entender por qué la Contraloría no puede expedirse sobre esos otros puntos que también fueron parte de lo que se planteó en la denuncia de los legisladores. Sí, más allá de esta contradicción que hay entre la ley y el pliego, que ahora sí ya entendí perfectamente, esto de que el asesor de gabinete del Ministerio de Obras Públicas trabaje o sea parte de este equipo jurídico que él asesoró a una de las participantes en esta licitación desde un inicio, ahí ya hay una cuestión de conflicto de intereses. Y después, por otro lado, también esto de la aseguradora de López Moreira, también allí participando o siendo parte de este proceso. No hay forma, así, ¿por qué no se puede expedir sobre estos hechos bastante llamativos? Por más que no se haya consumado ningún hecho punible aún, porque no llegó luego a haber adjudicación, por lo menos para saber qué opina sobre estas cuestiones que son bastante polémicas.
Porque la polémica no es materia de la competencia de la Contraloría.
Pero influye, pues, en la licitación.
Influye. Ni la llamatividad, así como concepto, ¿verdad? Te repito, el escrito de los denunciantes, después de enumerar o antes de enumerar los hechos que para ellos serían punibles, y mencionando ellos mismos que corresponde que el Ministerio Público inicie en su caso la investigación, lo que requiere puntualmente es la auditoría general del proceso, la auditoría integral del proceso. Y la auditoría integral del proceso, que empieza por el comienzo, empieza encontrando, detectando, junto al problema normativo, el problema de la omitida precalificación.
Le replanteo entonces la pregunta.
Entonces la recomendación es directamente la cancelación por falta de realización de un paso insolayable, ¿verdad? Y como es secuencial...
Le replanteo la pregunta entonces, Contralor, si me permite. Sí. ¿Qué opina el Contralor Enrique García sobre que haya algún tipo de conflictos de intereses con la participación del asesor de gabinete del Ministerio Público en una del MOPC, en una licitación del MOPC, y también que López Moreira esté también en la licitación? ¿Qué opina el Contralor sobre el tema, más allá de este dictamen que sacó la Contraloría?
¿Le parece correcto? El Contralor opina lo que firmó en su dictamen. Enrique García opina que a veces las desprolijidades generan problemas cuando se combinan con ciertas apetencias. Eso opina Enrique García. El Contralor opina lo que firmó en su dictamen. Y el Contralor opina que no todo lo que se menciona genera la obligación de expedición institucional por la Contraloría. Nosotros no olvidamos, y repito, Gladys, lo que te decía al comienzo, nosotros no olvidamos, ni siquiera en el dictamen, ¿verdad?, que es atípica, curiosa, irregular, extraordinaria la manera como se coloca un procedimiento a contramano de un proceso licitatorio que tiene su propia dinámica, que tiene su propio orden jurídico y que tiene sus propios mecanismos de autocorrección que fueron soslayados. Te repito, se recogieron agravios particulares en una denuncia presentada desde una autoridad pública, y vaya autoridad pública, ¿verdad?, el presidente del Congreso en receso, en realidad recogiendo, como digo, agravios particulares. Y se soslayó el procedimiento impugnativo regular y se omitió el pago de una suma de dinero. Es, también es un dato que tiene que ver con lo que creo que dije hace un momento, con el hecho de estar gateando en la instalación de un modelo de gestión combinada del Estado y la actividad privada para generar desarrollo. Eso también forma parte y va a formar parte de la historia de cómo se rediseña y se pone en vigencia la APP en el Paraguay. Eso también es algo que si investigamos en otras latitudes, seguramente vamos a encontrar cosas parecidas hasta la final consolidación del instituto como herramienta de desarrollo.
Una última consulta, menos de mi parte, Contralor. ¿Qué se espera a partir de ahora? Yo sé que no es vinculante este dictamen, sin embargo, si es que el MOPC desoye, ahí sí podríamos entrar en otro escenario ya. Si el MPC tendría que, se supone que tendría que hacer caso a este dictamen.
Nosotros de verdad esperamos lo que recomendamos allí, ¿verdad? Lo que venga después en la medida en que exista consumación de otras conductas, tendrá que habilitar otras competencias también, ¿verdad? La Contraloría no es el Ministerio Público. La Contraloría no tiene una acción derivada de la omisión de la recomendación formulada, ¿verdad? Van a ser seguramente otros órganos. Aquí está de alguna manera el Parlamento o parte de él, ¿verdad? Puesto en el declarado interés de que esto tenga un final a la medida de la pretensión esbozada en el escrito de denuncia, y supongo que también los particulares y los otros actores que han danzado en este espectáculo, ¿verdad?
Enrique, muy claro, clarísimo. Yo sinceramente quiero agradecerte la capacidad didáctica que estás teniendo para mostrar un poco esto con simplicidad, porque la verdad es un tema muy denso. Simplemente agradecerte el tiempo y este esfuerzo intelectual de bajar a nivel de la calle el dictamen, ¿verdad?
Y yo agradecerte, Albert, y agradecerles a ustedes la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía y la opinión pública a través del programa para tratar de dar a entender lo que estamos concluyendo en este trabajo en particular.
Un abrazo,
Enrique. Gracias.
Un abrazo, Albert. Saludos para todos.
Gracias.
Enrique García, Contralor General de la República. Acá, y yo no voy a...